6:00 p.m, las 5:00 p.m.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, La Última Hora en la Tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. 5 semanas en la mar Océana. Salió el que luego sería almirante desde Palos de la Frontera el 3 de agosto de 1492, el año de la toma de Granada. Hizo escala en Canarias para arreglar el timón de la Pinta. Y el 12 de octubre, un día como hoy, sus hombres avistaron tierra. Colón estaba satisfecho, radiante, porque, bueno, se confirmaba lo que siempre había dicho, que se podía llegar a las Indias navegando hacia Poniente.
El almirante llamó a los dos capitanes y a los demás que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Escobedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y testimonio cómo él por ante todos tomaba, como de hecho tomó, posesión de la dicha isla por el rey y por la reina sus señores.
Y enseguida se produjo el primer encuentro con los indios.
Venían a las barcas de los navíos a donde nos estábamos, nadando, y nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos, y azagayas y otras muchas cosas, y nos las trocaban por otras cosas que nos les dábamos, como cuentecillas de vidrio y cascabeles.
La primera isla a la que llega Colón era conocida por los habitantes de la isla como Guanahani. Siempre se ha pensado que era San Salvador, pero ahora hay unas últimas investigaciones que la sitúan más al sur. Es curioso que el día de la fiesta nacional sea un día que conmemora un acontecimiento que no se produjo en España, sino en América. Un acontecimiento que tiene como protagonista no a un español, sino a un italiano. Es un fenómeno interesante. Quizás sea la constatación de que una nación sana, si no quiere caer en el nacionalismo, está siempre abierta a un horizonte amplio. Lo que también es extraño es que la hispanidad, lo que hizo España en América, siga sin suscitar un mínimo acuerdo en la valoración. De un lado está la leyenda rosa, que cuenta la conquista como si fuese un encuentro entre dos nuevos amigos, como si no hubiera habido violencia, como si no hubiera habido abuso de los encomenderos. La leyenda rosa surge últimamente y resurge en un españolismo de nuevo cuño. De otro lado está la leyenda negra, que no quiere reconocer el valor de la evangelización, de la llegada de una nueva cultura a América, de la gestación de una cultura marcada por el mestizaje. Una leyenda que no quiere reconocer, en definitiva, que la conquista y el imperio de los austrias tuvo un respeto por las personas y por las civilizaciones que encontró, que no tuvieron ni por asomo otros imperios. La nueva leyenda defendida por partidarios de la cancelación, la nueva leyenda negra, está basada en juzgar lo que sucedió en el siglo XVI como si en el siglo XVI los comportamientos pudieran ser valorados como los valoramos en el siglo XXI. Ni leyenda rosa ni leyenda negra. La conquista de América es, como casi todo, pues algo complejo, pero con más luces que sombras. Y en este día de la fiesta nacional ha sido noticia que el presidente del gobierno ha sido abucheado. No es bueno abuchear a nadie, y menos en un desfile con motivo de la fiesta nacional, y que el presidente del gobierno, para intentar evitar esos abucheos, ha hecho esperar al rey. También ha sido noticia que los vocales del Consejo General del Poder Judicial solo fueron invitados al desfile a toda prisa, el lunes. Pero no sé si es que querrá el gobierno que dimitan ya, como ha hecho Lesmes. Y entonces, no vengáis. O si venís, os llamo el lunes por la tarde. El gobierno ha dejado fuera de la invitación al desfile a los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia, la cúpula del Tribunal Supremo. Normalmente habían sido invitados. Una vez más, Sánchez hace esperar al rey, se enfrenta al Poder Judicial. Una vez más, Sánchez falta al respeto a las instituciones. Una vez más, utiliza las instituciones como si esto fuera su cortijo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Y acaba de terminar en Praga la reunión de los ministros de Energía de la Unión Europea, un encuentro con el objetivo de evaluar y acordar alternativas que permitan reducir el precio del gas. Siguiendo el encuentro está Paloma García Ovejero.
Sí, acaba de terminar la rueda de prensa y ya sabemos que la Comisión Europea presentará un paquete de medidas el 18 de octubre y que además no será el último. La comisaria europea, Kadri Simpson, subraya: los precios insosteniblemente altos son los precios, hace falta ir más lejos. Además de intervenir en el mercado eléctrico para controlar los precios, la Comisión está preparando un mejor diseño del mercado en el largo plazo. El objetivo principal de esta reforma es traer los beneficios a los consumidores. La propuesta legislativa sobre ese tope al precio del gas, el cambio del índice de referencia y las compras conjuntas se conocerá el martes, pero todavía tendrá que aprobarse.
Gracias, Paloma. A partir de las 6:30, aquí en la tarde, pues explicamos un poco más, ¿no?, los acuerdos a los que han llegado. Y en Zaragoza hasta 200.000 personas se han acercado a la Virgen del Pilar para participar en la tradicional ofrenda floral a su patrona. La Virgen vuelve a lucir así su tradicional manto de flores después de 2 años sin poderse celebrar los actos con normalidad por la pandemia. Todo en un año en el que Ucrania ha sido la nación invitada. Es la primera vez que las fiestas del Pilar rinden homenaje a un país que no es latinoamericano. COPE Zaragoza, Ana Abad.
Se cumplen ya casi 12 horas de ofrenda y el desfile de oferentes continúa por la plaza. A los miles de zaragozanos que depositan sus flores a la Virgen se han sumado también más de 100 ucranianos que hoy han sido el país invitado.
Es complicado encontrar las palabras porque sobre lo que está pasando ahora en Ucrania, y así nos veremos vuestro apoyo también de esta manera.
Y en este Día de la Hispanidad, como no, mucha presencia también de países latinoamericanos, por ejemplo, de Ecuador. No solo dejan sus flores, sino que también bailan en el escenario habilitado en la Plaza del Pilar.
Mientras el desfile, estábamos ensayando un poco, o sea, para quitarnos un poco los nervios. Nos ha dado tiempo a ensayar, conocer un poco más de nuestros trajes.
La ofrenda se prevé que siga hasta las 10 de la noche.
Y 4 millones de personas mueren al año por enfermedades relacionadas con la calidad del aire en las casas. Son datos de la Organización Mundial de la Salud. Con el objetivo de revertir esta situación, el CSIC ha desarrollado el proyecto Safe Air, aire seguro, para crear purificadores que desactiven los virus que respiramos. El profesor de investigación Miguel Ángel Bañares ha liderado el proyecto.
Cuando respiramos podemos emitir virus de forma regular. El objetivo del proyecto SAFER es desarrollar unos filtros catalíticos que lo que hacen es recircular el aire en recintos internos, oficinas, salas de espera, hospitales, en cualquier ambiente, de forma que esos virus que se están liberando continuamente al ambiente son inactivados. De esta manera garantizamos la seguridad del aire.
Pues en menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Expósito te descubrirá más sobre esta iniciativa que de momento probarán 2 centros madrileños, el Hospital Universitario Severo Ochoa y La Paz. Y en un ratito arranca tiempo de juego en una jornada clave para Barça y Atlético en la Champions. Luis Munilla.
A las 6:30, Pilar, comienza tiempo de juego porque a las 7:45 arranca el Atlético de Madrid Brujas. Es un partido vital para el Atlético de Madrid y además ya tenemos 11 inicial del equipo de Simeone en el Metropolitano, Antonio Ruiz.
Se juega mucho el Atlético de Madrid, efectivamente ya hay 11 inicial con alguna sorpresa porque hizo 2 pruebas antes de ayer y ayer finalmente se decanta por la de ayer sin Bissell y sin Morata, con Oblak en la portería, Nahuel Molina, Xavi, Jiménez, Reinildo, Condovia, Coque, Saúl, Lemar, Griezmann y Correa en la punta del ataque.
Y luego a las 9, la primera final de la temporada para el Fútbol Club Barcelona, que recibe al Inter de Milán, obligado a ganar para no quedarse fuera de esta Liga de Campeones. Va a haber lleno hasta la bandera en el Camp Nou y, como contaba Elena Condis, hay quedada de la afición a partir de esta hora para recibir la llegada del autobús del equipo. Además, hay jornada en segunda, ha terminado ya el Villarreal B 2, Ponferradina 2, acaba de finalizar también el Andorra 0, Burgos 1 y está a punto de terminar el Leganés 1, Málaga 0.
Sigues en la tarde de COPE. Un accidente aéreo le dejó en silla de ruedas, pero esto no ha impedido a José Luis Augusto soñar con volar todavía más alto. Este joven piloto de Sevilla sobrevivió en 2015 a un accidente en un vuelo de prueba, pero en vez de cogerle miedo a volar, ahora aspira a llegar más y más arriba, hasta el espacio. Y es que José Luis es aspirante a astronauta. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Increíble, ¿eh?
Increíble, desde luego. Una historia, sí, para contar.
Porque, bueno, pues ese accidente hizo que él comenzara otro viaje y que su vida siguiera, yo creo que volando mucho más alto. Fue padre en 2018, fundó su propio proyecto que se llama Nuevas Alas, New Wings, y esto se centra en trabajar para personas con paraplegia como él, para que sigan volando con la misma pasión y con las mismas oportunidades que el resto. Y ahora está en un proyecto similar, pero con el espacio, en una empresa que se llama AstroAccess. Es una misión que pretende incluir a la gente con con otras habilidades en el mundo de del espacio. Es una cosa apasionante.
Desde luego, bueno, José Luis ha llegado ya a trabajar, como decimos, dentro de esta misión y se está preparando para eso, para ser astronauta. Quizá uno de los primeros, o el primer, ¿por qué no?, astronauta con esta discapacidad, con paraplegia, de la historia. Mientras se espera a viajar a Houston en diciembre, pues quiero saludarlo y que nos cuente cómo va todo este programa. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo es eso de sobrevivir a un accidente aéreo? No sé, tiene que ser un momento extremo y desde luego marcar un antes y un después en la vida de una persona, ¿no?
Pues sí, ¿no? Bueno, un primer vuelo de un avión, pues tuvimos un fallo de tres de los cuatro motores y desgraciadamente pues perdimos cuatro compañeros, dos sobrevivimos. Y bueno, sí, efectivamente, un antes y un después, ¿no? Al final tu vida cambia, tanto desde el punto de vista personal como profesional.
Y me imagino que también hay un proceso de pensar, o sea, al principio uno piensa que no va a volver a coger un avión, que no va a volver a volar nunca más, ¿no?
Bueno, es que realmente al principio eso es lo que menos piensa, ¿no? Realmente intenta, en mi caso fue una lesión medular, nivel L1, y bueno, me dejó con una paraplegia y lo primero que piensas, más que en volar, piensas en intentar recuperar tu autonomía personal, es decir, tu vida, el día a día, ¿no? Y claro, eso no es fácil, eso lleva no meses, sino años en recuperarlo y es una tarea de por vida realmente.
Claro, lo primero es decir, bueno, primero físicamente cómo me voy a quedar, una vez que ya ves que no vas a poder andar, supongo que tener que asumir, ¿no?, que no vas a poder caminar por ti mismo, que necesitarás una silla de ruedas, es ser capaz de ser autónomo también para moverte, que desde luego no me extraña que sea algo que lleve tiempo, pero ya de ahí a decir, oye, ¿y por qué no poder seguir volando, José Luis?
Sí, yo siempre digo, ¿no?, que en la vida de todo el mundo siempre existen, ¿no?, esos momentos donde realmente son pasos hacia adelante y de no retorno, ¿no? Y en mi caso, pues bueno, gracias, siempre he tenido la suerte, ¿no?, de estar rodeado de buenos amigos y personas, y en este caso en 2017, ¿no?, me enseñaron que había la posibilidad de seguir volando, en este caso en un avión adaptado, y buscaron en Italia, había un piloto que trabaja como instructor de vuelo en una escuela y cuyo avión es adaptado, y bueno, lo trajeron aquí y esa fue la primera, ese fue el momento, ¿no?, donde mi cabeza, por así decirlo, dijo, oye, tengo un conocimiento como ingeniero espacial, como piloto, sería muy egoísta por mi parte no utilizarlo con objeto de seguir, ¿no?, aportando, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue como a partir de ahí primero recuperé mis licencias, ¿no?, de instructor de vuelo, y adapté dos aviones aquí en el Real Aeroclub de Sevilla y dije, venga, vamos a montar un proyecto donde demos la oportunidad, ¿no?, a personas con discapacidad para que, bueno, pues al menos puedan o cumplir su sueño o al menos tener un primer contacto.
Bueno, pero de ahí a que tu vida dé un giro y mires al espacio, hay un abismo. A ver, cuéntanos esta aventura espacial y por dónde va y cómo te lo planteas, ¿quién te lo plantea?
Bueno, realmente, pues igual siempre digo, ¿no?, la vida, por así decirlo, te va mostrando diferentes opciones y diferentes caminos. En este caso, la Agencia Espacial Europea, el año pasado sacó un proyecto para ver la viabilidad dentro de su candidatura de astronauta y donde en principio promovieron para seleccionar a una o dos personas con algún tipo de discapacidad. Y ese fue, por así decirlo, el punto donde igual, ¿no?, como digo, siempre hay puntos de no retorno en la vida y ahí surgió la idea de, oye, pues esto es interesante. Entonces, bueno, me presenté, quedé entre los 10 últimos finalistas de las miles de personas que nos presentamos y bueno, ya en la parte parte médica con la agencia, pues bueno, no la superé, pero me dio paso para investigar, ¿no?, en otro sitio. Y allá que apareció en Estados Unidos, AstroAces, que es una organización sin ánimo de lucro, que tiene el apoyo de multitud de empresas del sector y astronautas y mucha gente involucrada, que comenzó el año pasado ya este camino, ¿no? Este camino para poner a la primera persona con discapacidad en el espacio. Este año habían abierto para poder entrar dentro de su programa personas que fueran fuera de Estados Unidos, vamos, fuera de Estados Unidos, y bueno, y he tenido la suerte de poder enrolarme, ¿no?, con ellos, y ahora pues ya estamos preparando pues la siguiente campaña de ensayo, que es la segunda, para mí la será la primera, que se realizará en diciembre en Houston, y donde bueno ya tenemos preparados pues los experimentos y todas las cosas que vamos a probar.
¿Y qué es exactamente lo que tienes que hacer en estas pruebas? ¿Ya lo sabes? ¿O cómo llegaste hasta aquí? Es decir, en la ESA, por ejemplo, también pasaste un montón de etapas, ¿no?, hasta esos 10 últimos, como dijiste. ¿A qué tipo de pruebas os someten? ¿Son similares a las de los astronautas sin discapacidad? ¿Están muy adaptadas a vuestros casos? ¿Cómo son?
Bueno, en el caso de la selección de la Agencia Espacial Europea, igual, no hay distinción entre candidatos con discapacidad o sin discapacidad. La única distinción aparece cuando en la última fase, ¿no?, en la parte médica, donde ahí sí, ¿no?, ahí dentro de lo que es la, hay una serie de requisitos para ser astronauta, por así decirlo, normal, si me permitís la expresión, y ser astronautas con discapacidad. Entonces, bueno, ahí te establece incluso con discapacidad, también tienen unos requisitos. Y en este caso, pues ya te digo, realmente no hay distinción. ¿Qué sucede? ¿Vale? Lo que sucede es que realmente para poner a una persona con discapacidad en el espacio, nuestro cuerpo no está acostumbrado a vivir fuera de la Tierra. No, eso de un entorno de no gravedad no es el estándar para el que estamos diseñados, ¿no? Entonces, pues realmente son necesarias una serie de pruebas, experimentos y de adaptaciones, de tanto del traje de vuelo, por ejemplo, o de la nave espacial, o de elementos para que esas barreras o esas limitaciones o posibles limitaciones que puede tener una persona, por ejemplo, con una ceguera, pues puedan ser a partir de la tecnología sean superadas. También el riesgo, es decir, siempre lo digo, ¿no? Estamos enfrentando en este caso un propósito donde se corre un determinado riesgo, y ese riesgo pues también tienen que la empresa o la agencia que finalmente ponga a esa persona en el espacio, pues tiene que asumirlo, ¿vale? Y es un riesgo que hay que correr desde el punto de vista de seguridad de la persona a la que se envíe.
Bueno, estoy viendo, sois 12 los seleccionados, si no me equivoco, un poco el currículum de cada uno de vosotros, que es espectacular, el de todos vosotros, y luego pues veo que hay una persona que tiene una doble amputación, un ciego, como decías, bueno, gente con distintas capacidades. ¿Qué distintas son las necesidades de hoy en día, José? Porque, entre otras cosas, veo que hay una persona que es creadora de videojuegos. Me imagino que cuando uno piensa en qué habilidades tiene que tener una persona que va al espacio, son muy distintas ahora al Apolo que hace 50 años subió a la Luna, ¿no?
Y esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que se pretenden con todo este tipo de proyectos. Fue todo un hito, ¿no? Cuando en los años 70-80 la primera mujer astronauta, decíamos, bueno, pero vamos a ver, hoy en día nos reímos, ¿no? Y hay circunstancias, hay momentos en la historia donde realmente hay que dar pasos hacia adelante. Y en este caso, si queremos realmente una verdadera exploración espacial más allá de nuestro planeta, tenemos que empezar a pensar que no todo el mundo es perfecto, no, como yo digo, no, Top Gun y las películas de aviadores han hecho mucho daño, y de astronauta no os digo nada.
Sí.
Y realmente, claro, partiendo de esa base, no todo el mundo es perfecto. Oye, pues ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener un astronauta que tenga un problema de visión? ¿O por qué no podemos tener una persona, un aviador, un piloto con una amputación de pierna. Los hay ya y no pasa nada. Probablemente si la gente cuando sube al avión lo viera saludando a los pasajeros, pues alguno bajaría, directamente se bajaría del avión. Pero esa es la conciencia, ¿no?, que hay que cambiar en la sociedad, ¿no? Cuando ver a una persona con discapacidad, ver sus capacidades más que sus limitaciones. Y es algo que es muy importante, ¿no?, en este tipo de proyectos.
Ya lo
creo. ¿Qué mejor que un sector con tanta referencia como el sector de la aviación, el sector espacial, que si tenemos un astronauta que son, por así decirlo, ídolos y personas perfectas, pero que es imperfecta y que es una persona normal como cualquier otra, e incluso que puede tener una discapacidad, pues entonces, no, por así decirlo, veremos, ¿no?, o cambiaremos el chip que tenemos con respecto a la discapacidad en nuestra sociedad.
Es muy muy interesante todo esto que estás contando. Oye, por cierto, una cosa que claro, acabo de pensar, José Luis, si finalmente, y ojalá, ¿no?, todo esto siga adelante y al final eres uno de los elegidos y te conviertes, no sé si el primero o uno de los primeros astronautas discapacitados en llegar, pues eso, al espacio con tu discapacidad, que es esta paraplegia que ahora mismo te impide andar. Pero cuando estés en la no gravedad, ¿has pensado en ese momento? Porque en ese momento no necesitarás tus piernas, por decirlo así. O sea, estarás como en un plano diferente.
Efectivamente, muchas veces es curioso, ¿no? Ya se han realizado pruebas. Los vuelos que realizamos ahora en diciembre, ¿no?, son vuelos donde se simula la microgravedad, es decir, la ausencia de gravedad, para ver eso, ¿no?, el comportamiento que tiene nuestro cuerpo humano. Pero efectivamente, muchas veces ciertas discapacidades generan una capacidad, ¿no?, hacia eso. Por ejemplo, ya se ha probado que personas, por ejemplo, ciegas o con problemas de visibilidad, de visión, esas personas no desarrollan lo que es la enfermedad de, o los mareos, ¿no?, que se conocen común, ¿no?, de las personas. ¿Por qué? Pues porque uno de los problemas que tenemos es que en microgravedad tenemos input tanto de visuales, tenemos input auditivos, tenemos input de nuestro sistema de equilibrio, y el hecho de tener input de varios tipos son los que generan los mareos con los que se conocen, ¿no? Pues, por ejemplo, este tipo de personas son más capaces de soportar ese tipo de mareos. Pues fijaros, una discapacidad se ha convertido en una capacidad. Y así todo, ¿no? Es decir, muchas veces, como decías, ¿no?, vemos antes las limitaciones que las capacidades de las personas. Y realmente no estamos perdiendo un porcentaje amplio de la población.
Os voy a decir una cosa. A mí lo que más me ha llamado la atención de todas las capacidades que estábamos hablando, a mí lo que me ha llamado la atención era que hubiera un creador de videojuegos. Es que es lo que me ha sorprendido, que en una misión espacial exista una persona, ¿verdad?, que esa capacidad de crear videojuegos ya sea algo esencial, ¿no?, para crear 12 personas que tienen que tener distintas capacidades para subir al espacio, ¿no?
Pues totalmente, y ¿por qué no? Muchas veces a lo mejor propone o tiene una capacidad creativa mucho mayor que el resto,
claro,
¿no?, ante cualquier eventualidad, ¿no? Es decir, muchas veces nos perdemos, ¿no?, las capacidades de las personas por establecer roles y por establecer o ideas preconcebidas, ¿no? Y la verdad es que es una pena.
Bueno, pues estamos deseando que hagas las pruebas, te vayas, por supuesto, como dices, ya dentro de poco a Houston y sigas adelante.
Una foto, por favor,
sí,
cuando
por
estés
favor.
Ahí arriba, una dedicada.
Y el día que podamos contar aquí que estás despegando ya hacia el espacio, eso será muy grande para ti, para todos nosotros, y más para Javi, para mí, para los oyentes, por haberte conocido en este momento de la historia. Y desde luego, vamos, por ti no va a quedar. De eso estamos plenamente convencidos después de esta entrevista. José Luis Augusto, que está, pues eso, intentando ser un astronauta, ¿no? Un aspirante astronauta que puede, ¿por qué no?, conseguirlo a pesar de esa discapacidad. O por esa discapacidad, como estamos hablando. Gracias, José Luis, ha sido un placer.
Un placer. Hasta luego.
Porque es que, fíjate, Javi, o sea, tiene el accidente en 2015. Se queda en silla de ruedas. O sea, sobrevive, se queda en silla de ruedas, se adapta a su nueva vida, a vivir en silla de ruedas primero, pero después dice, no, yo quiero volar, y vuela, y trae a Sevilla, digamos, estos aviones adaptados que ni siquiera existían para que más gente pueda volar también, a pesar de sus discapacidades, pero no se queda ahí. Y dice, yo ahora quiero ir al espacio, quiero ser astronauta. Y se mete en todo este programa. Y ahí está. Bueno, yo creo que es una persona.
Y no han pasado ni 10 años.
Exacto.
Desde el accidente. O sea, ya verás tú de este hombre.
Vamos
¿dónde
a seguir
llegará?
Hablando. Vamos a seguir hablando seguro. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. arrancando este 12 de octubre con buenas historias y también con setas. Y efectivamente he mirado y sí que hay aplicaciones para identificar setas. Es flipante todo esto de internet. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Fornas?
Bueno, pues nos están llegando recetas de todo tipo, que se me cae la baba, pero nada como lo sencillo.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me encantan las setas de cardo, que se llaman. Son unas setas así muy grandes y blanquecinas. Y las hago directamente a la brasa. Las cojo, las corto el tronco a ras, las echo un poquito de sal y directamente a la brasa. Y eso está exquisito. Pero vamos, no podéis ni imaginar lo bueno que está eso. Sencillo y súper natural. Y claro, buenísimo. Un saludo, gente.
Sí, sí, las de cardo las conocemos.
Sí, las conoces, Fernando. Sí.
A veces tienen un poquito sabor, ¿eh? No sé si será porque ya se cultivan de forma muy industrializada, iba a decir, pero a veces a mí me parece que tienen poco sabor las de cardo.
¿Pero pues, qué te parece la receta? Así sencillita,
la
¿no?
La receta, sí. Hombre, la brasa, está bueno, con un poquito de sal gorda, claro.
Sobre todo si tienes una buena brasa.
Claro, claro, si es brasa de verdad. O sea,
exacto. Una buena parrilla ahí que
parece fácil, pero hay que tenerlo mucho tiempo encendido y que vaya haciendo la brasita poco a poco. Sí, sí.
Bueno, queremos más recetas, tan sencilla como esta o un poquito más complejas, lo que tú quieras. Te gustan las setas, las recoges tú, vas al campo, por ejemplo, has aprovechado quizá esta mañana de día festivo para hacerlo. Pues queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es. Eso.
Isabel Rodríguez consiguió una oferta para una freidora de aire en las ofertas exclusivas Amazon Prime. Y ya sabes lo que dicen. Consigue una oferta exclusiva y siéntete como una estrella.
¡Qué envidia! ¡Qué chulo! ¡Me encanta!
Diles que hay en la caja, Isabel. Las ofertas exclusivas Prime ya están aquí. Solo para clientes Amazon Prime. Regístrate hoy.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis Garci. Esta semana, Yakuza de Sidney Pollack. El viernes por la noche, en 13.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil?
¿No consigues leer la carta en el restaurante?
Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Otra vez? ¡Baja del sofá!
Tu perro puede saltarse las normas. Tú, no. Adelántate a la nueva ley de protección animal y contrata el seguro de tu mascota por solo 25 euros. No dejes para mañana lo que puedas ahorrar hoy. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Pasajeros de todo el mundo han votado a Aena como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de Aena por hacer lo posible. Aena, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.